Nicaragua, Daniel Ortega. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, ¿qué tal? Tengan todos buenas tardes. Les habla Ricardo Quintana. Me ha tocado nuevamente hacer suplencia en este espacio estelar de Radio Martí. Primero, bueno, el titular, Tomás Cardoso, continúa de vacaciones. Mi colega Ariadne, que ha estado cubriendo sus vacaciones, pues hoy ha tenido un percance y no puede estar con nosotros. Pero bueno, me ha tocado a mí, repito, en este día importante, hoy miércoles, mitad de semana, están sucediendo cosas realmente que llaman la atención. La cumbre de las Américas en Los Ángeles, hay titulares importantes, por ejemplo, el secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, sostuvo la víspera en Los Ángeles precisamente una reunión con activistas y artistas cubanos. En esta reunión, el canciller norteamericano destacó el papel vital que debe jugar la prensa independiente, no solamente en Cuba, sino en toda la región. Entre tanto, la hija del rapero cubano Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, que como se sabe, pues está pendiente a que se le dicte sentencia, y por supuesto sigue retenido en prisión, envió la niñita un conmovedor mensaje a los asistentes a la Cumbre de las Américas. En este mensaje, la niñita, esta menor, pide libertad para su padre. Por otra parte, el Consejo de la Federación o Senado ruso aplazó el pago de los créditos concedidos a Cuba, que podrá saldar su deuda entre este año y el 2027. Y por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la violación de las prerrogativas fundamentales en Cuba, sobre todo a las mujeres, la población LGBTI y la comunidad afrodescendiente. Estos son los titulares que tenemos en el día de hoy, algunos de ellos de las noticias importantes, y vamos a continuar en esta jornada dándole cobertura a los eventos que se están celebrando en esta novena Cumbre de las Américas con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, estado de California, que como ya se sabe, pues Cuba, junto a sus aliados de Nicaragua y Venezuela, no fue invitada, y tampoco Cuba, por su lado, pues no dejó o no permitió que algunos miembros de la sociedad civil independiente cubana viajaran a este evento como invitados. En el día de ayer, entre las actividades y foros, sesionó el papel del Instituto Internacional de la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos, en el cual tomaron parte activistas cubanos y defensores de derechos humanos en la isla, incluido el exprisionero político y periodista Roberto Quiñones, así como el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán. Por su importancia, por supuesto, vamos a compartir algunas de estas intervenciones. ¿No es así, Patricia? Me dice que sí, así que adelante.
Mi trabajo versa sobre los sucesos del 11 de julio y el derecho de manifestación pública, visto como un derecho humano inalienable, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como todos sabemos, pero también está incluido en la llamada Constitución Cubana, que fue promulgada el 10 de abril del 2019. A pesar de que este derecho está reconocido por la Constitución cubana en el artículo 56, hay que aclarar que, en mi opinión, la Constitución cubana no ha sido más que una creación jurídica con una proyección de marketing político hacia la Unión Europea, porque en realidad es un documento que debía ser el documento que rige toda la vida del país y más bien tiene un carácter formal. En una sociedad donde esa propia constitución tiene un marcado carácter político, que no debía de ser así, y donde se establece sin ningún tipo de cuestionamiento en el artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad, yo creo que pensar en un marco de respeto a los derechos humanos es realmente algo muy ingenuo, porque todo en Cuba se mueve por las opiniones y los úcases de quienes dirigen la sociedad. En este caso, yo creo que la prueba más palpable de que este derecho de manifestación tiene un carácter formal, como la propia Constitución, está en lo ocurrido el 11 de julio y también con lo que ocurrió posteriormente en el mes de noviembre, el día para la marcha que fue convocada para el 15 de noviembre. Quienes conozcan la historia de Cuba podrán coincidir conmigo, creo que de forma casi absoluta, en que los sucesos del 11 de julio constituyen un parteaguas en la historia de nuestra patria, pero además un suceso que no tiene parangón en la historia de la República de Cuba desde que fue fundada en 1902. Porque ese día salieron a las calles en más de 20 localidades del país, según la información que tengo, y de forma espontánea y pacífica, miles de cubanos a manifestarse en contra del comunismo y también en contra de la ineficacia del sistema que se ha impuesto en Cuba sin que ningún cubano lo haya elegido. En este sentido, pienso que también fue muy notoria la contradicción entre la proyección política del discurso oficial de la dictadura cubana y lo que ocurre en la realidad. Y pienso que el caso más ilustrativo de esto fue la conferencia de prensa que el día 21 de julio del 2021 dio el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dijo que en Cuba no se encarcelaba a nadie por expresar sus ideas políticas ni por manifestarse en contra del sistema político. Ante tamaña mentira, cabe la siguiente pregunta: ¿por qué está preso el joven Luis Robles, que salió con un cartel al Boulevard de La Habana a protestar por determinadas circunstancias que existían en el país o pidiendo libertad por otro cubano? ¿Por qué están presos en estos momentos, según un informe muy detallado y certero de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, más de 800 cubanos, entre ellos alrededor de más de 20 que son menores de edad? Realmente no hay una respuesta lógica para esta pregunta, según el discurso del señor presidente del Tribunal Supremo. Lo ocurrido el 11 de julio, en mi opinión, demuestra claramente varias cosas, y estas son mis conclusiones. Primero, que en Cuba no existe un Estado de Derecho democrático concebido con todos y para el bien de todos, como se establece en el artículo 1 de la Constitución. Además, se podría añadir que en Cuba en realidad lo que existe es un Estado que ha sido secuestrado por una clase política muy reducida, que es la que recibe todos los beneficios de su ejercicio de poder. Se puede señalar además como otra conclusión que en las condiciones de discriminación y represión políticas existentes en el país, donde todo disenso es considerado ilegal, pues no puede hablarse de un cumplimiento efectivo de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Las manifestaciones espontáneas y pacíficas que ocurrieron el 11 de julio del 2021 fueron un suceso histórico sin precedentes en la historia de nuestra nación y un signo muy inequívoco de la vocación democrática que todavía persiste en el pueblo cubano y el anhelo de cambio que permanece dentro de la conciencia nacional. Además, constituye el mentís más rotundo a la pose triunfalista de los dirigentes cubanos sobre que la Constitución fue aprobada por amplia mayoría, un dato que solamente conoce un reducido grupo de personas porque el proceso no fue ni transparente ni democrático como se ha pretendido demostrar a la opinión pública internacional. Y por último, concluyo mi intervención diciendo que la feroz represión que ha ejercido la dictadura contra esos manifestantes y contra toda forma de disenso posterior al 11 de julio, incluyendo ahora una represión que alcanza hasta las madres y los padres de los muchachos que están presos solamente por organizarse para pedir libertad para sus hijos. Pues yo considero que esa represión es harto demostrativa de la naturaleza terrorista, porque el Estado cubano, en mi opinión, es un Estado terrorista, y violatoria de elementales derechos humanos por parte de quienes ostentan el poder en Cuba. Muchas gracias.
Bueno, escuchamos al abogado y periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones, que, bueno, se refirió a la nueva constitución cubana, el uso de la misma para consolidar los métodos represivos y de censura en el pueblo, y sobre todo los sucesos del 11 de julio del 2021. Sobre eso, bueno, hay grupos de trabajo como Justicia 11J, que, bueno, fue creado a partir de esa fecha y el cual colabora estrechamente con la organización no gubernamental Cubalex. Ambos se dedican, entre otras funciones, a contabilizar los casos sobre detenciones por motivos políticos en Cuba. Y sobre este tema, precisamente, intervino también en la jornada de este martes la artista Salomé García Bacallao. Vamos a escuchar un fragmento, una parte de lo que dijo esta artista en la jornada de ayer en la Cumbre de las Américas.
El 11 de julio a las 4 de la tarde, en reacción a las protestas pacíficas, masivas e inéditas en más de 60 localidades de Cuba, Miguel Díaz-Canel compareció en vivo en la televisión nacional y dio la orden para reprimir. La orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Miles de manifestantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de fuego. Agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, policías uniformados y tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias reprimieron con palos, gas pimienta y balas de goma. Videos difundidos registran disparos contra población civil con balas reales. En la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, luego de un apagón de internet, para contener las denuncias y evitar que se reorganizaran las protestas, la policía y las tropas especiales ingresaron armados a los barrios con canes, carros y autobuses blindados. Videos y reportes mostraron golpes con palos, disparos y detenciones a personas en sus viviendas. Al menos dos personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. Yubis Laurencio, el 12 de julio, en el barrio de La Guinera, y Cristian Barrera, en Matanzas, según informaron las autoridades, en una persecución por intento de salida del país en el contexto de la represión de las protestas, quien había sido reportado como desaparecido desde el 12 de julio. Que se conozca, ningún oficial ha sido sancionado por estas actuaciones, perpetuándose la impunidad. Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron sometidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles, mientras otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de detenidos han ido aumentando de manera gradual. Hoy nuestro registro público de actualización en tiempo real da cuenta de un total de 1.477 personas detenidas, de ellas 728 aún continúan privadas de libertad. Cada vez que se publica una sentencia injusta, una familia decide romper el silencio. Los manifestantes que participaron el 11 de julio en estas protestas masivas formaban parte de grupos diversos de la sociedad de varias generaciones, pero el régimen cubano aprovechó este contexto para encarcelar a una treintena de periodistas y comunicadores comunitarios, de los cuales tres siguen en prisión con condenas hasta 12 años, como es el caso de Jorge Bello Domínguez. Más de 100 activistas o defensores de derechos humanos de grupos como UNPACO, las Damas de Blanco, el Movimiento de Opositores por una Nueva República, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento San Isidro, 27N, la Asociación de Yorubas Libres, incluyendo algunas de las figuras más visibles como Félix Navarro y su hija Sailey, condenados a 9 y 8 años. En septiembre, la plataforma Archipiélago comenzó a organizar otra protesta pública para el mes de noviembre, con el objetivo de reclamar la libertad de los presos. En relación con esta iniciativa, nuestro grupo registró la detención de al menos 103 personas, además de actos de repudio, sitios policiales en los domicilios de activistas, cortes selectivos de Internet e interrogatorios. De las 8 personas que permanecen en prisión condenadas en juicio sumario sin garantías procesales, la mitad son activistas. También permanece en prisión por esta convocatoria el profesor universitario retirado Pedro Albert Sánchez, de 65 años, que marchó el 11 de julio y continúa hoy sin cargos o fecha de juicio. En noviembre la mayoría de los juicios no había ocurrido y las sentencias que se conocían llegaban a los 10 años. Luego de esta convocatoria se comenzaron a anunciar peticiones fiscales con sanciones de hasta 30 años, es decir, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante. Hasta nuestra última actualización hemos registrado la ejecución de juicios a casi 600 manifestantes y al menos otros 90 están pendientes. Este número es inferior a las cifras ofrecidas oficialmente por la Fiscalía General de la República, de 790 manifestantes procesados por la vía judicial. Nos preocupan los cientos de casos que aún no hemos podido documentar. Solamente 6 personas han sido absueltas, 11 han sido beneficiadas con sobreseimiento y poco más de 100 han sido multadas. Las sanciones alcanzan los 30 años a personas entre los 16 y los 75 años de edad, para un total de más de 4.500 años de privación de libertad antes de la apelación. Muy pocas personas han sido beneficiadas con trabajo correccional sin internamiento o libertad limitada. Los tribunales se han demorado en dictar sentencias hasta más de 4 meses, prolongando el sufrimiento de las familias. Estos juicios han transcurrido sin respetar las más básicas garantías del debido proceso, sin acceso a abogados independientes, con tribunales militarizados y violando el derecho a la publicidad. Muchos jueces y fiscales implicados en esos procesos han sido entrenados por el gobierno de Rusia. Los delitos imputados han sido comunes por lo general, como desórdenes públicos, desacato, atentado, con la intención de presentar a los manifestantes como delincuentes o maleantes y definir las protestas como sucesos violentos. Sin embargo, un grupo considerable ha sido procesado por delitos contra la seguridad del Estado con un matiz político. 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, la mayoría de los barrios más desfavorecidos de La Habana, y 68 por el delito de sabotaje. Las madres y familiares de los manifestantes que han decidido denunciar estas violaciones han sufrido acoso y persecución por parte de la seguridad del Estado. El 31 de enero, 14 familiares de acusados y activistas, incluida una coordinadora de justicia en CJ, fueron detenidos arbitrariamente fuera de un tribunal solamente por enlazar sus manos y gritar libertad. Carolina Barrero, acá presente, y Camila Rodríguez, coordinadora de justicia en CJ, estuvieron entre ellas. Camila permaneció un mes bajo prisión domiciliaria ilegal después de ser liberada, bajo amenazas de procesarla por intentar organizar un movimiento de madres. En ese juicio, precisamente, participaban 7 de los 24 menores que, según nuestros registros, han sido juzgados, la mayoría por el delito político de sedición. Han sido condenados hasta 19 años de prisión. Después de intensas campañas de denuncia en redes sociales y ante los comités contra la tortura y por los derechos del niño de las Naciones Unidas, el día 27 de mayo fueron excarcelados con cambios de medida a trabajo correccional, es decir, trabajo forzado, bajo la supervisión periódica de tribunales y la vigilancia de la policía, y sus sentencias fueron reducidas a 5 años. Estos cambios pretenden mostrar una supuesta voluntad del régimen de rectificar errores y aparentar independencia de poderes. Lejos de eso, solo demuestran la arbitrariedad con que se aplica la ley en Cuba. Esos niños están traumatizados por los abusos sufridos y no han recibido ninguna forma de reparación, solo una modificación de sus castigos. Otros menores permanecen en espera de juicio y al menos 5 cumplirán una sanción a internamiento en centros del Ministerio del Interior. No tuvieron derecho a juicio estos menores de 16 años. Algunos de estos menores padecen de enfermedades crónicas como hipertensión, han contraído dengue, escabiosis, COVID, hepatitis y les ha sido negada la atención médica. También denuncian la escasa alimentación en los centros de detención. La experiencia de estos menores no es única. Cuba ha reconocido que en 2020 se encontraban en centros penitenciarios 662 internos de 16 a 18 años, la mayoría de raza negro-mestiza. Allí conviven con reclusos de mayor edad y que han sido sancionados por delitos desde hurto hasta homicidio. También permanecen en prisión por estas protestas masivas 72 mujeres con condenas que alcanzan los 20 años. La activista Lisandra Góngora, madre de 5 niños, es una de ellas. Fue condenada a 14 años de prisión por sabotaje, ante un tribunal militar por vandalizar durante la peor crisis económica que ha vivido el pueblo cubano en los últimos 30 años las tiendas en MLC, establecimientos militares sancionados por que pertenecen a CIMEX y a esas entidades militares sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que contribuyen a la segregación económica en Cuba, negando el derecho a la alimentación de su población. Las mujeres, las personas afrodescendientes, LGBTIQ, han denunciado tratos crueles y degradantes por motivos de género o perfil racial. Otro grupo especial de vulnerabilidad son las más de 30 personas con discapacidades físicas o mentales, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos cuya condición no se ha considerado a la hora de dictar sentencia. Algunas han intentado suicidarse o amenazado con hacerlo. Las personas encarceladas, luego de cumplir sus sanciones, difícilmente podrán reintegrarse a la sociedad. Más de 30 de estas personas han sido forzadas al exilio o han emigrado, la mayoría por corredores irregulares a través de Rusia o Nicaragua, como parte de un éxodo masivo que ya alcanza más de 150.000 personas en un año. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a implementar una nueva política hacia Cuba con la intención de prevenir que esta práctica continúe, no ha reanudado el programa de refugiados, por lo que algunos manifestantes han recurrido incluso a lanzarse al mar. El régimen cubano ha tratado históricamente a sus presos políticos como rehenes que utiliza a cambio de obtener concesiones de gobiernos democráticos. Quiero pedir a los gobiernos democráticos que no sigan participando en este juego macabro. Hacemos un llamado a que la comunidad internacional exija la publicación del número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas, con desglose por género, sexo, y de las que han sido puestas a libertad. También el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de organizaciones de carácter humanitario como la Cruz Roja, con intención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclusión de todo el país. El último acceso de observadores independientes fue en el año 2003.
Bueno, pues ya después de escuchar a Salomé, vamos a una pausa, regresamos en breve y vamos a tener un fragmento de Rosa María Payá de Cuba Decide, de algo insólito que está sucediendo o que sucedió hace muy poco en la calle de las Estrellas en Los Ángeles, donde están las estrellas de los principales artistas y actores de Estados Unidos. Allí está o estuvo hace muy poquito rato Rosa María Payá, que les voy a decir qué estaba haciendo ahí. Regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 37 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bien, ya estamos de vuelta acá en Cuba al Día. Yo soy Ricardo Quintana. Y bueno, estaba revisando las redes sociales y me tropiezo con la página de Facebook de la activista y gestora de Cuba Decide, Rosa María Payá. Y como les decía, hace muy poco pues estuvo ella junto con otros activistas en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. Allá le dicen el Hollywood Walk. Y este tramo de calle fue creado en 1958 para representar el glamour característico de Hollywood, y con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los lugares más representativos de esta ciudad. Es visitado cada día por miles de personas que le tiran fotografías, en fin, están todas las estrellas, incluso hasta locutores radiales de fama nacional e internacional tienen su estrella allí, entre ellos Celia Cruz, Andy García, Gloria Estefan, Tomás Cardoso, no, Tomás Cardoso no. Pero bueno, vamos a escuchar lo que publicó Rosa María Payá hace instantes allí en ese tramo de calle, el Paseo de la Fama de Los Ángeles, donde se colocaron sobre las estrellas de los famosos las fotos y los nombres de algunos de los presos políticos cubanos de la actualidad.
No. Hola, aquí estamos de nuevo y les cuento lo que vamos haciendo. Los chicos de la red están pegando junto a las estrellas de los famosos, las estrellas con los nombres de nuestros presos políticos. Como esta, de Zaylee Navarro, condenada a 7 años. Simplemente por ir a averiguar, por ir a preguntar por los desaparecidos del 11 de julio a la estación de policía. O como Maylene Noguera, que publicó una carta desde prisión describiendo cómo había sido víctima de tortura y testigo de tortura. Aquí está su nombre junto a lo de los famosos en el Paseo de las Estrellas de Hollywood.
Bueno, así transcurre este fragmento audiovisual que lo tiene Rosa María Payá en su página en Facebook. Se ven muchos activistas colocando los nombres. Un día lluvioso en Los Ángeles. Por cierto que al margen de la Cumbre de las Américas también se celebró una exposición con algunas de las obras del artista preso, incluso para sentencia, por cierto, Luis Manuel Otero Alcántara, que bueno, fue la curaduría, estuvo a cargo de su novia, Claudia Jean-Louis, y la activista Ana Olema. Fueron algunas de las obras que bueno, son fotografías de, bueno, muchas piezas y fotografías de gente, y la verdad que ha tenido una repercusión, bueno, la no esperada. Antes, bueno, y en el transcurso del show habíamos ya escuchado las palabras de Roberto de Jesús Quiñones, de Salomé García Bacallao. Y ahora, bueno, ahora por cierto, ya tengo al ingeniero de sonido Tony Simón preparado para escuchar la intervención de la curadora de arte Carolina Barrero.
Cuando pienso en el 11 de julio, a medida que pasan los meses, a casi un año de las protestas, yo veo que la significación del 11 de julio no ha hecho sino crecer. Creo que todavía no acabamos de comprender quienes están dentro de la isla, pero también lo converso con quienes estamos fuera, cuál ha sido el alcance de un evento como ese. Roberto Quiñones decía que es un evento sin precedentes y lo es inédito para la historia de Cuba, no solo después del 59, sino también antes del 59. Es un evento incluso que resuena en la región, en toda América Latina, porque aunque vemos a menudo protestas en Nicaragua, en Caracas, en Bogotá, la forma de la protesta del 11 de julio, completamente espontánea, masiva en pueblos, no solo en las ciudades más importantes, no solo en La Habana, Santiago, Las Tunas, sino en pequeñitos pueblos a todo lo largo del territorio nacional. Espontáneamente nadie, ningún grupo dio el llamado para que se hicieran. Creo que también tiene una relevancia y una significación para toda la región. Tantas veces nosotros los cubanos anhelamos, soñamos que sucediera. Y ahí estuvo, apareció sin que nadie la noche anterior, cuando nos fuimos a dormir el 10 de julio, pudiera imaginar o anticipar que algo como eso sucedería la mañana siguiente. Ni siquiera el joven Joan de la Cruz, que fue quien comenzó la directa, estoy segura que podía imaginar que algo como eso sucedería. La protesta empezó en San Antonio de los Baños, que es una población que está en las afueras de La Habana. Una veintena de personas decidieron protestar utilizando la forma de la caravana, caminaban alrededor del pueblo mientras se filmaban con un video de Facebook Live. Yo recuerdo, yo estaba en La Habana ese día, estaba bajo arresto domiciliario, era el cuarto mes de mi arresto domiciliario. Recuerdo que estaba tomando un café, las protestas comenzaron en la mañana, sobre las 11 de la mañana, y yo vi todavía el live cuando era live. No lo podía creer. Recuerdo una de las primeras cosas que hice fue enviarle el link a Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba con Claudia Henley. Tenían una reunión del Movimiento San Isidro y no lo vi inmediatamente, lo vi un poco después. Y la perplejidad fue el primer sentimiento. Yo salí al balcón a mirar a la patrulla y a la gente de la seguridad que estaba allí, y recuerdo que me miró, él no sabía que estaba ocurriendo eso, yo solo vi en los ojos, era muy reciente, y le dije, abre tu Facebook y mira San Antonio de los Baños, que se está calentando. Menos de una hora después, supimos que en el oriente de Cuba, en el otro extremo, un pueblo palmasoriano, el oriente de Cuba siempre ha sido ejemplar por la rebeldía, ¿verdad? En palmasoriano la pregunta no es quién es disidente, sino quién no lo es. Inmediatamente respondió. Inmediatamente salieron a la calle, después Santiago, Holguín, Camagüey, y así el efecto fue un efecto de ola, de tsunami más bien, y toda la isla se inundó para las 3 de la tarde, ya La Habana estaba llena de gente. Yo recuerdo muy vívidamente el sonido de la palabra libertad que se escuchaba desde el balcón de mi casa en la Loma del Ángel, que venía de la calle Prado. No, yo no pude ver la calle Prado, no se alcanzaba a ver, pero sí se escuchaba. Claramente había un bullicio y se entendía que la palabra libertad sonaba. Yo después vi las imágenes de la calle Prado y las imágenes muestran a personas que bajaban desde el Capitolio absolutamente pacíficamente, y en uno de esos videos se ve a la brigada de boinas negras o avispas negras que se introducen rápidamente como para motín, ¿no? Para prevenir que la manifestación pacífica continuara. Quienes pusieron la violencia fueron los policías y los militares. El pueblo de Cuba, a diferencia de otros países de la región que tienen guerrillas y grupos paramilitares, no es una ciudadanía o un pueblo armado. No están permitidas las armas. Quienes únicos pueden portar armas en Cuba son los militares, los coroneles, los generales. La gente no tiene. Y sin embargo, durante las manifestaciones se escuchan, como decía Salomé, tiros que no son balas de goma. Porque hay al menos que sepamos, un joven muerto, Dubis Laurencio Tejeda, 36 años tenía, y la bala de Dubis se la dieron por la espalda. Ni siquiera el policía puede decir que lo hizo en defensa propia. Ninguno de las autoridades que estuvieron vinculadas a ese suceso en particular a ese homicidio de este joven manifestante y a otros muchos actos de violencia que sucedieron ese día, miles, ni nadie ha respondido jurídicamente ante la ley. La respuesta de la dictadura, del dictador Miguel Díaz-Canel, es una respuesta que le confiere ya que sea juzgable su decisión. En lugar de escuchar a la voluntad del pueblo cubano, Miguel Díaz-Canel decidió dar la orden de combate. Él le dio la autoridad a una parte de la población, una parte que ideológicamente apoya a la cúpula en el poder militar y burocrática, la potestad de agredir a otra parte de la población con impunidad legal. Es decir, si yo quería evitar la protesta, podía salir con un palo, agredir a otra persona, matarla, y yo no iba a incurrir, no iba a tener ninguna consecuencia legal. Lo podía hacer con impunidad. Lo que hace que la justicia haya estado completamente al servicio del Ministerio del Interior y de la represión. Cientos de miles de personas salieron a la calle ese día. Amnistía Internacional calcula un estimado, una aproximación que cerca de 600.000 personas. Creo que el mito de la revolución después de esto no se sostiene ya más, ha caído. No puede decir ya el régimen cubano que tiene ningún tipo de apoyo popular luego de algo como eso. Sabemos que el régimen ha perdido y ha perdido para siempre. No le queda la narrativa, no le queda el mito. Lo único que le queda es gente que quiere una transición hacia la democracia en Cuba y está dispuesta a entregar su vida a ellos, y lo ha demostrado.
Bueno, y mientras todo esto sucede en la cumbre en Los Ángeles, pues también hay que hablar de algo que ya que ustedes seguramente escucharon y han leído en la prensa oficial. Díaz-Canel dijo que la sociedad civil cubana, o su sociedad civil cubana, ha sido excluida de la Cumbre de las Américas, que tiene lugar en Estados Unidos. Comenzó un discurso con palabras de José Martí, calificó de racista y supremacista la actitud del gobierno norteamericano. Explicó que en el caso de Cuba la exclusión no fue solo al gobierno, sino también a los representantes de la sociedad civil. Señaló que el carácter excluyente y la selectividad oportunista de los anfitriones de esta cumbre ha despertado amplias muestras de malestar en la región, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, como dije en la introducción del programa, hubo por lo menos 5 representantes de la sociedad civil independiente cubana que el gobierno de Díaz-Canel no permitió salir del país para viajar a esta cumbre a la cual habían sido invitados. Entre ellos, 2 periodistas independientes, María Matienzo y Henry Constantín. Y para hablar de este tema, pues tengo en línea a Alberto Corzo, que dirige el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y CLEP, por sus siglas, para hablar sobre el periodismo independiente y otros temas sociales que, bueno, pues son de interés para ustedes y para todos nosotros. Así que doy la bienvenida a Alberto Corzo. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para el resto de los radio oyentes.
Bueno, mira, yo te digo con honestidad, a mí no me sorprendió que el gobierno de Díaz-Canel, el gobierno cubano, el régimen cubano, pues no permitiera que personas o cubanos libres e independientes pues fueran a exponer, a manifestar su sentir en una cumbre de esta índole que tiene lugar en territorio de Estados Unidos. Cuéntame cuál ha sido la reacción de ustedes, los periodistas, tomando en cuenta que, como dije, 2 informadores independientes están dentro de este grupo que ha sido excluido por parte de La Habana.
Mira, es característico del régimen, ¿no? Adoptar esta posición. Esto era de esperar que iba a suceder. Hace un periodo, ¿no? Antes de la pandemia, que los periodistas independientes y activistas participábamos en diferentes eventos en el exterior. Y en muchas ocasiones, un sinnúmero de ocasiones, el régimen adoptaba la medida de regulación de salida, le llamaban ellos a esta represión que nos implantaban ellos. No nos permitían salir a ningún tipo de evento. Y esto puede ser por tiempo indefinido. En este caso lo aplicaron diferente. En este caso, como es el caso de Jerry Constantín y María Matienzo, no les permitieron salir en el aeropuerto. Ellos, bajo todas las posibilidades que puedan implementar, ¿no? Ellos tratan de silenciar la voz de la prensa independiente en Cuba. Muestra de esto es los 84 hechos relatorios a la libertad de expresión y de prensa que sucedieron en el mes de mayo aquí dentro de Cuba, que el CLEC se dedica, entre otras funciones, ¿no?, a monitorear y documentar estos hechos relatorios, superando los 56 casos que se registraron en el mes de abril. Estos casos son de, ellos los hacen, ¿no?, de innumerables maneras, haciendo restricciones a las redes sociales, a través de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, agresiones físicas. Yo fui víctima de una agresión física bastante brutal en el primero de abril, donde sufrí una luxación de clavícula. Y de esta forma ellos tratan de reprimir, de silenciar a toda costa la voz de la prensa independiente dentro de Cuba. Era visto que ellos iban como medida represiva sobre todas las cosas, ¿no?, a la decisión del anfitrión de la cumbre de no invitar a las tres dictaduras que existen ahora en Centroamérica y el Caribe, tomaron como represalia esta actitud. No era de esperar otra cosa. Estábamos conscientes que iban a tratar de hacerlo y de imponer su voz, que los apoyan a ellos y que sí están participando en la cumbre.
Alberto, también ahora hablando de los periodistas independientes y el periodismo independiente cubano, cabe destacar que por lo menos hay dos periodistas independientes que están presos. Por ejemplo, tenemos el caso de Yuri Roca, que va a ser sentenciado el próximo día 28, y Jorge Bello. Mientras tanto, en la misma cumbre, el secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, pues defendió el papel vital que juega la prensa independiente en toda la región, ¿no? Y mencionó los casos de lo difícil que es ejercer el periodismo sin compromiso gubernamental en países no solo como Cuba, sino Venezuela y Nicaragua, ¿no? Pero bueno, hay que, cuando se habla de periodismo independiente hoy por hoy en Cuba, hay que mencionar a estos dos, a Yuri Roca y a sí. Jorge Bello, ¿no?
Sí, ellos han realizado una actividad muy, muy destacada, y el régimen, ya, bueno, todo el mundo conocemos las múltiples agresiones que ha sufrido Lázaro Yuri, y precisamente por esta razón lo han tratado de silenciar. No han podido callar la voz de estos periodistas, y la medida que han adoptado es esta: ponerlos en prisión. Todos nosotros hemos sido, y hablo de forma general, ¿no?, de toda la prensa independiente dentro de Cuba, hemos sido objeto de una forma u otra agredidos por el régimen y objeto de diferentes tipos de agresiones. Ellos no se miden para hacer este tipo de actividad.
Alberto, hablando ahora del ICLEP, porque yo sigo el ICLEP desde hace mucho tiempo, conozco a Normando Hernández desde hace muchísimo tiempo, en fin, pero la gente, quizás algunos de nuestros radioyentes se preguntarán, bueno, ¿y cómo el ICLEP se las arregla para contabilizar de manera independiente, con la vigilancia y el rigor que existe alrededor de incluso de hasta de movimiento de los periodistas independientes, cómo se las arregla para hacer este tipo de sondeo, de muestreo, de contabilizar los hechos violatorios contra la prensa que hubo en mayo, o sea, que se suscitan mensualmente? ¿Cómo, o sea, quiero un poco que ilustres a la radio audiencia de cómo ustedes realizan este trabajo?
Sí, mira, ¿qué sucede, no? Que el ICLEP como tal, tiene en estos momentos una red de 7 medios de comunicación. Cada medio de comunicación del nuestro cuenta con periodistas, pero no podemos dejar de olvidar que nosotros hacemos un trabajo ciudadano. Nosotros interactuamos directo con la población, directo con nuestros lectores, discúlpenme, y tenemos una red de colaboradores que contribuyen de forma directa con todo tipo de actividad que realice el medio.
O sea que hay muchos anónimos dentro de todo este trabajo que ustedes realizan.
Ese es el trabajo fundamental que realizamos, que las personas se identifican con el medio y de una forma u otra, a través de informaciones, a través de recursos para implementar y poder desarrollar nuestro trabajo de prensa plana, porque bueno, también distribuimos, ¿no? Claro. 500 boletines por edición en cada 15 días. Estas personas se identifican con nosotros, tratan de colaborar de todas las formas y nos ayudan a documentar esta serie de hechos violatorios.
Y por supuesto, el individuo o la persona que colabora con ustedes no necesariamente tiene que ser periodista, simplemente es un ciudadano de barrio que te reporta la incidencia o el incidente o el accidente que ellos llegue a su conocimiento, ¿no?
Ok, son miembros de la comunidad.
Exactamente. Oye, hablando de la comunidad, cuéntame un poco cuál es el panorama que se vive después de estos aguaceros, de estas lluvias que asolaron Cuba, sobre todo el occidente.
No, es bastante crítico. Sí, es bastante crítico. Aquí en Matanza, primero, de forma general, ¿no? Tenemos que señalar que el régimen admitió, ¿no?, que existieron 360 derrumbes totales, entre totales y parciales, producto de las lluvias. Señalar que no hubieron viento fuerte, solo fue agua. Y mira la magnitud de la cantidad de derrumbes que existieron. En este caso, en la provincia de Matanzas, aquí tenemos los casos de fuertes inundaciones, ¿no?, que han existido, como existió en Pedro Betancur, en la localidad de Camilo 1. También el municipio de Martí, en los poblados de El Zapato y Tao, una inundación bastante grande, con más de 2.000 evacuados. Y la más significativa que pasó, sucedió el lunes día 6, fue la inundación en el poblado de Carlos Rojas, municipio de Jovellano, donde las aguas fluyentes, ¿no?, de producto a la lluvia, a partir de las 9 de la noche comenzó una inundación. Los miembros de la comunidad comenzaron a pedir ayuda a las entidades gubernamentales para que, un volumen de agua que llegaba a la altura de los tomacorrientes de las viviendas.
¡Qué horror!
Y aproximadamente sobre las 11 de la noche, lejos de recibir ayuda gubernamental, lo primero que recibieron fue la acción represiva de las brigadas especiales del Ministerio del Interior. Los Boinas Negras fueron los primeros en llegar al área. Lejos de brindar la ayuda, era algo represivo lo que estaban. Hay que también señalar, ¿no?, que ellos tienen miedo con Carlos Rojas. Carlos Rojas fue uno de los territorios que el 11 de julio se manifestó fuertemente. De ahí tenemos presa a la activista de Cici Abascal, de esa comunidad. Y parece que temieron que el pueblo fuera a manifestarse por la falta de interés de las entidades gubernamentales. Y lo primero que desplegaron fue las brigadas especiales del MININ.
Ven acá, y ya, en medio de toda esta vicisitud, la lluvia, el derrumbe, los evacuados, como bien tú mencionabas, hay que también hacer una añaduría en todo esto, ¿no? La situación de la escasez, de la falta de productos, que ya es una constante, esto no es noticia, ¿no? Esto, en medio de un accidente meteorológico, pues la situación es para coger balcones, ¿no?
Sí, no. Hay que tener claro que esto, independientemente, que en la realidad, afecta muchísimo la parte alimentaria de la población. Y no por el régimen, porque el régimen no garantiza nada. Uh-huh. Primero que hay que claro, el régimen no garantiza nada. El cubano está subsistiendo a través de los particulares, los campesinos, las personas que por sus propios esfuerzos pueden proporcionar alimentos a la población a través de la venta.
Y por lo menos en Matanzas quizás, o en el interior quizás la posibilidad de obtener algunos productos se mejora, ¿no? No en la capital o en las ciudades más donde es más difícil conseguir la malanga o un poco arroz, ¿no?
Sí, no. Cuando la situación meteorológica es favorable, sí, esta posibilidad existe. Pero ahora con estas intensas lluvias, los campesinos pierden el mayor por ciento de la
además de eso,
de
además
siembra.
De eso.
Por ejemplo, el maíz se pierde la yuca. Claro. El boniato también sufre grandes afectaciones. Y nos empeora la situación alimentaria para, sobre todo para las zonas rurales.
Claro.
Porque hay que señalarle que el régimen a toda costa trata siempre de favorecer, de mantener un poco sobre todo la capital del país.
Alberto,
en la olla de presión.
Claro. Alberto, te doy las gracias. Gracias por estar con nosotros y ponernos al tanto de esta desgracia que bueno, ya yo creo que aunque nos moleste, hay que hablarla por alguna desgracia que es perenne, que es constante. Y bueno, las gracias a Alberto Corzo, que dirige el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y CLEP. Y continuamos con Cuba al Día, ya en la postrimería del noveno inning, casi ya terminando. El cantante, artista Yotuel, uno de los coautores que, bueno, realizó la canción de Patria y Vida, está asistiendo a la Cumbre de las Américas, y en su página de Facebook, dijimos en el programa, cuando iniciamos el programa, que bueno, la hijita creo que tiene como 5 años, del rapero cubano Michael Castillo, Los Sorbos, envió un conmovedor mensaje a los asistentes a este evento, en el que pide libertad para su padre. Yotuel, decía el artista, el cantante, uno de ellos de Patria y Vida, pues publicó en su página Facebook las palabras de esta chiquitica. Vamos a escucharla.
Señores de la cumbre, me diré ustedes, aunque no los conozca, desde Cuba. Quiero hablarles sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho y lo extraño. Por favor, ¿me pueden ayudar a liberarlo? Lo quiero mucho. ¿Me pueden ayudar a liberar a mi padre?
Huelga los comentarios. Ojalá llegue esto a oídos de Díaz-Canel. Yo soy Ricardo Quintana y así me despido. Tengan todos buenas tardes.